A continuación, me gustaría invitar a subir al escenario a Natalia Castro. Natalia es abogada, es docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR y también integra el equipo jurídico de nuestra unidad. Gracias, Natalia. También me gustaría invitar a la doctora Mariela Saetone, que es miembro del Consejo Ejecutivo de la UAIP, que es una destacada docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR y también es doctora en Derecho. Bueno, ellas van a exponer en torno a los resultados de la reciente edición de nuestro INTAI.
Buenos días a todos. Gracias por permanecer en la sala en esta mañana de diciembre, que sabemos que todos tenemos muchas actividades, pero entiendo que están todos expectantes por conocer los resultados del INTAI. Justamente en este panel vamos a hacer la presentación de los resultados de esta cuarta edición de 2024, la evaluación que se realiza del año 2024. Simplemente recordarles que el INTAI nace de un plan nacional de gobierno abierto, con la participación en realidad también de la sociedad civil. Fue una propuesta colaborativa en este sentido y ya hemos llegado a la cuarta edición, comenzando en el 2021 la primera edición del INTAI, y vamos a ver a continuación un poco los avances que hemos tenido al respecto. ¿Qué es el INTAI? El Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Lo que hace es medir de forma periódica, es decir, medir en forma anual el nivel actual de cumplimiento de los organismos en materia de transparencia y acceso a la información, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos, bueno, el INTAI, ¿para qué nos sirve a nosotros como organismos? Nos sirve para que sea un mecanismo de autoevaluación, de diagnóstico de cada organismo para, en base a eso, ir mejorando. Y, de hecho, los números reflejan justamente que para los organismos es importante avanzar en el cumplimiento de la normativa referente al acceso a la información pública y también la gestión documental. Es una herramienta también que permite identificar necesidades de fortalecimiento y de mejora. Es una herramienta que permite la rendición de cuentas y una transparencia sobre justamente el cumplimiento de la normativa que referíamos recién. Y permite además el monitoreo y la evaluación para el órgano de control, es decir, para la unidad de acceso a la información pública. ¿Cuáles son las dimensiones que estamos evaluando en el INTAI? ¿Cuáles son aquellos elementos que consideramos? Y bueno, siempre los vivimos, y de hecho cuando acá tenemos muchos referentes de transparencia, y en las capacitaciones siempre explicamos qué es en qué consiste o cómo se evalúa el índice, cómo se conforma este índice, y es en base a estas tres dimensiones. Una dimensión institucional que muestra cómo el organismo tiene sus procedimientos establecidos para para la gestión documental, todo lo que tiene que ver incluso con la ley 18.220 de gestión documental. La transparencia activa, que también es un factor, una dimensión muy importante, ¿sí? El cumplimiento de los organismos de la obligación establecida en el artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, de tener permanentemente actualizados sus sitios web, demostrar la gestión del organismo y de ser transparente justamente. Y otra de las dimensiones que también es importante es la transparencia pasiva, que se mide en este sentido justamente la capacidad del organismo que tiene de recibir las solicitudes de acceso, gestionarlas, contestar en tiempo, de tener establecidos los canales necesarios para para que el ciudadano pueda solicitar la información pública que posee el organismo. Rápidamente, ¿cuál es la metodología del índice? Por un lado tenemos cuáles son las fuentes de información, y en este sentido el índice se nutre del informe anual de cumplimiento que tienen que presentar todos los años los referentes de transparencia pasiva, justamente el cumplimiento de la ley de acceso a la información, y además el formulario que todos los años completan en forma voluntaria del INTAI. el alcance que tiene es referido a todos los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información, y en cuanto a la temporalidad, lo que se mide, como ya dijimos en un principio, es el año, en este caso, el año que ya transcurrió, y en esta cuarta edición lo que se midió fue el año 2024. Y ahora la estrella, a ver que están todos muy expectantes a ver cuál es el resultado. Y acá vamos a ver los resultados generales y lo que podemos evaluar en primer lugar de la cantidad de organismos que pueden ser evaluados, que son 251 organismos, 218 respondieron. Y esto es muy importante porque es en realidad una respuesta que se hace en forma voluntaria, ¿sí? No hay una obligación legal que tengan los organismos de completar el formulario del INTAI, de enviar la información referida para la confección del índice, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros es muy importante y de hecho muestra un crecimiento respecto de otros años de las ediciones anteriores. En este caso tenemos una tasa de respuesta del 87% y en comparación con las primeras ediciones, vean ustedes cómo ha ido ascendiendo la tasa de respuesta, ¿sí? Empezamos en 2021 con un 55% de los organismos evaluados que habían respondido, en 2022 asciende al 68%, en 2023 al 86% y nos encontramos hoy en el 2024, en esta cuarta edición entonces, con un 87% de la tasa de respuesta, lo que para nosotros es importante, sobre todo teniendo en cuenta esto que decía recién, que es algo voluntario. ¿Y esto por qué? Porque a los organismos nos importa en realidad estar en las primeras posiciones del Índice Nacional de Transparencia. Otros resultados que son importantes: ¿cuál es el nivel de cumplimiento promedio por cada una de las dimensiones? Recién veíamos las tres dimensiones que se evalúa a partir del índice y vemos que en cuanto a la dimensión institucional tenemos un 15 sobre 25, este es el nivel de cumplimiento que se evalúa. En cuanto a la transparencia activa, 27 sobre 35 y de la transparencia pasiva, 33 sobre 40. Y en esto hay una puntualización que es importante hacer. Nosotros estos números los realizamos respecto de los organismos que contestan, porque obviamente cuando el organismo no presenta la información, no envía la información que solicitamos a través del formulario del INTAI, no se puede valorar y por lo tanto el organismo, si no envió la información, va a tener un cero. Entonces, por eso, para que tengan ustedes alguna referencia respecto de estos números. Y esto importa en cuanto a estos resultados que estamos viendo. Si vemos en realidad las obligaciones específicas de la normativa vigente, tanto en respecto de la ley 18.220, respecto de la ley 18.381, lo que vemos es que en realidad tenemos organismos que tienen designados referentes de transparencia activa, tenemos un 96%. No significa que no todos los organismos tengan designado un referente de transparencia activa. Lo que significa es que de los que contestaron y podemos tener este porcentaje, ¿sí? Lo mismo respecto de los organismos que tienen designados referentes de transparencia pasiva y de aquellos que contestan las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo establecido. Son números igual que son muy alentadores. Tenemos un 96, 94 y 93%. Lo ideal, obviamente, es un 100%, pero entendemos que son resultados que son muy positivos. Si vamos al avance en las obligaciones vinculadas con la gestión documental, recién veíamos vinculados con el cumplimiento de la ley de acceso, y si vemos ahora respecto de la gestión documental, vemos que ahí sí tenemos algunos porcentajes un poco más dispares. Sin perjuicio de eso, vienen en aumento en comparación con ediciones anteriores, ¿sí? Pero tenemos organismos que tienen procedimiento documentado y público para realizar las solicitudes de acceso, un 69%. También organismos que poseen profesionales archivólogos, que es algo que se evalúa también en el índice, es un 50%. Organismos que cuentan con una comisión de evaluación documental y tabla de plazos precaucionales, un 19%. y organismos que poseen fondos documentales identificados y organizados también tenemos un 69%, ¿sí? Para que vean ustedes un poco la evaluación en términos generales, pero ya ingresando en las obligaciones que se están evaluando y en el cumplimiento de las mismas. Y ahora el tan esperado ranking, ¿no? A ver qué posición tiene cada uno de los organismos. Las quejas, por favor, vienen después. Así que, nada, simplemente la idea era mostrarles ahora las 10 primeras posiciones de los organismos. Ustedes se buscarán ahí, esperemos que estén dentro de los primeros puestos. Pero para que vean a modo de ejemplo, ahí tienen ya, primero tienen el organismo, después van a ver la posición que tiene cada uno. Ven que en realidad hay varios organismos que comparten una misma posición, entonces, y ahí no importa que esté primero y el otro más abajo, sino que todos están en la misma posición, por ejemplo, en la posición número 2, que es la que están viendo en pantalla, pero tenemos el Banco Central del Uruguay, que se mantiene en el primer puesto respecto de las ediciones anteriores también. Después, tenemos en el segundo puesto, tenemos a Dirección Nacional de Aduanas, a GESIC. Bueno, nosotros no podíamos venir acá y decir que no estábamos en una buena posición. Tenemos a GESIC, Presidencia de la República, la UAIP, la URCDP, todas compartiendo la segunda posición. También en los siguientes puestos tenemos al Archivo General de la Nación en el tercer puesto, Administración Nacional de Telecomunicaciones en el cuarto puesto, la Intendencia de Montevideo en el quinto, la URCEA en el sexto puesto, Fiscalía General de la Nación, el séptimo puesto, el octavo puesto está compartido por Banco de Seguros y la Corporación Nacional para el Desarrollo, y ven después ustedes que el noveno puesto es la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Trabajo y tiene también otras unidades ejecutoras del Ministerio de Trabajo que comparten el puesto número 9, y finalmente el puesto número 10 es para la Administración Nacional de Correos. Todas, en realidad, estas posiciones ustedes la pueden ver en el visualizador que tenemos, que ya está disponible en la web de la UAIP, así que se van a ir corriendo todos después a consultar por cada uno de sus organismos cómo está posicionada. Mi idea en realidad es mostrarles un poco cómo pueden ustedes verlo en el visualizador, para que puedan, ven que acá ya los tenemos, si ustedes van a la web de la UAIP, van a ver un contenedor en el que ya tienen cargado los resultados del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y tienen la edición 2024. Si ustedes ven acá, tienen los años de la edición y de hecho pueden consultar las anteriores. Y lo importante, es, en realidad, para que lo puedan visualizar cómo funciona, tienen agrupados en estos casos cada uno de los organismos. Ven que tienen entes autónomos, gobiernos departamentales y el Congreso de Intendentes después, que sobre esto nos va a profundizar un poco Mariela. Y para que ustedes puedan ver, acá tienen los datos generales que hablábamos recién. Y si ustedes quieren ver de algún grupo de organismos en particular, aplican el filtro y van a tener los resultados respecto de, en este caso, el Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo del total de evaluados tiene esta tasa de respuesta. Vean ustedes acá que tiene el nivel de cumplimiento. Los mismos datos que estábamos viendo ahora es lo que después se puede desglosar. Incluso si lo quieren, porque después pueden ver respecto de su organismo en particular y ver qué contestaron y estaba bien y qué contestaron y de pronto no estaba bien y ahí van a tener un verde o un rojo, ¿sí? Van a tener el cuestionario al final, no me quiero extender en realidad en el tiempo, pero después de ver el organismo aquí al final van a tener cada una de las preguntas del cuestionario y ahí van a tener la evaluación, si tiene un verde o un rojo lo van a poder visualizar al final de la página, pero es importante que ustedes puedan visualizarlo, ¿sí? Si ustedes van acá por el organismo en específico pueden buscar el suyo, ¿sí? y va a arrojar todos los datos. Por ejemplo, acá tenemos a la vista el Banco Central y lo que les decía recién, las respuestas brindadas por el organismo en el formulario del INTAI. Entonces, tienen acá la valoración que tiene cada una de las preguntas. Finalmente, comentarles en realidad que esto no es un trabajo solo de la UAIP, sino que también hay muchos compañeros que trabajan, que pertenecen al área de Sociedad de la Información, que han trabajado arduamente desde la confección del formulario del INTAI hasta cargar los datos, revisarlos, controlarlos, controlar cada uno de los links que ustedes ponen, que esté correcto. Así que me parece que es importante la mención para ellos. Para que sepan que el trabajo en realidad es conjunto y no es solamente de la UAIP. Muchas gracias.
Bueno, les damos agradecemos mucho a Natalia por presentar los resultados de esta herramienta, que es una herramienta para mejorar, para monitorear y para mejorar sobre todo. Y a continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Mariela Saetone para que nos dé un panorama, una mirada, haga un doble clic, digamos, en lo que es el ámbito departamental. Adelante, Mariela.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Seguimos un poco en la línea que comenzó Natalia sobre el tema de la transparencia. Transparencia en la gestión pública, porque de eso se trata el tema de el INTAI, de lo que el INTAI quiere medir, este índice de transparencia y acceso a la información pública. Y como ustedes saben, como todos sabemos, en los sistemas democráticos y en el Estado de Derecho, la transparencia es uno de los factores que fortalece la democracia, ¿verdad? Nosotros en Uruguay tenemos esta ley, la ley 18.381, de octubre del 2008, que ya tiene 17 años, está a punto de cumplir el año su mayoría de edad, pero los derechos no se adquieren ni se apropian porque se aprueba una ley. Esto, y para lo que yo voy a mostrar, que es la realidad de los gobiernos departamentales, es importante que lo tengamos claro. La administración pública uruguaya no es homogénea en la administración central, en la descentralización funcional y en la descentralización territorial. Tenemos cuestiones comunes y cuestiones diferentes. Y esto se aprecia no solo en la conformación de la persona pública y de los órganos, sino también de su gestión. O sea que vamos a ver que hay particularidades en el tema departamental, ¿no? O si lo queremos decir de otra forma, fundamentalmente entre Montevideo y el interior. Porque si ustedes prestaron atención al índice que mostró recién Natalia, el gobierno departamental de Montevideo está en el quinto lugar y el gobierno departamental de Canelones está en el lugar 20. Pero en los últimos 6 lugares del INTAI van a estar los otros gobiernos departamentales del interior. Es decir, que ahí hay una distancia estructural y cualitativa muy grande, donde Montevideo y Canelones, también por su perfil de población, por su estructura, están distanciados notoriamente de los otros gobiernos departamentales. Pero vamos a recordar algunos elementos que son importantes para tratar de analizar el INTAE, no solo en los datos que da, sino en los desafíos que presenta y por qué. Entonces, lo primero que conviene recordar es que el tema de la ley de acceso a la información pública en Uruguay no fue una ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo que el Ejecutivo quiso establecer, sino fue una ley consensuada entre sociedad civil y Estado. Es decir, los dos ámbitos, estatal y no estatal, tenían conciencia de que para fortalecer una democracia es importante la transparencia en la gestión, es importante mostrar en los sitios web la información que se pide, para que es como una fotografía del organismo, y también es muy importante responder a la ciudadanía cuando hace los planteos de que quiere información al respecto, sin explicar por qué, como dice nuestra ley, en forma absolutamente gratuita, ¿sí? sin discriminación, porque forma parte del derecho de participar de los asuntos públicos, de interesarse. Pero entonces, lo primero que yo quiero resaltar para hacer un análisis no exclusivamente numérico, sino de contenido y de proyección de estos números en materia departamental, es ese tema de que, así como a nivel individual nos cuesta apropiarnos de los derechos, entender que son nuestros derechos, por más que haya una norma jurídica, constitución o ley que lo establezca, también hay otro proceso colectivo que se da en toda organización administrativa humana, que es entender, ¿sí?, también del otro lado, que hay una obligación de cumplimiento. Y que esa obligación de cumplimiento no es un capricho. Nos molesta muchas veces porque nos distrae, lo sabemos, del trabajo que hay que hacer, y muchas veces hay pocos funcionarios. Pero esa obligación de cumplimiento con la ley de acceso a la información pública tiene que ver con cuestiones centrales de nuestro sistema republicano y democrático, y de fortalecer la democracia. Entonces, es importante cumplirlo, a pesar de que nosotros sabemos que hay un proceso de tiempo inevitable entre que los temas jurídicos se interioricen, ¿no? Entonces, el INTAI a lo que apunta es a crear lo que podemos llamar una conciencia colectiva en la administración pública de la necesidad del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque creamos ciudadanía responsable, porque mejoramos la gestión de la administración pública, porque todos nosotros tenemos derecho a tener una buena administración pública, y estas son herramientas que nos da el sistema jurídico para empujar en esa dirección. Ya lo dijo Natalia, que las respuestas de los organismos públicos en Uruguay son voluntarias, y nosotros trabajamos sobre esa realidad. Este organismo en Uruguay no tiene potestad sancionatoria. Entonces, a lo que nosotros apuntamos es a transmitir la necesidad de entender la importancia de cumplir con la ley por un doble motivo, porque la persona tiene derecho, pero porque también hay un interés colectivo de que la administración pública funcione mejor. Porque, en definitiva, nosotros, administración pública, estamos al servicio de la persona humana en un Estado de Derecho. Entonces, hechas estas aclaraciones, y ahora entrando al tema de gobiernos departamentales, si ustedes prestan atención ya al nombre, y el nombre dice gobiernos, eso nos indica, no solo que no estoy hablando de ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, sino que estoy hablando de personas públicas estatales que tienen una particularidad excepcional y que no hay otra en nuestra administración pública. Es decir, tienen una dimensión política autónoma. Nosotros podemos tener 19 gobiernos departamentales que responden a partidos políticos diferentes. Cada uno tiene su idiosincrasia propia, pero todos son la primera cara del Estado frente a la sociedad. Y además, los gobiernos departamentales tienen la particularidad de estar vinculados fundamentalmente de primera mano, en primera línea, con los vecinos. Y es más, los vecinos los eligen, es decir, eligen sus autoridades. Y tenemos una descentralización en la función administrativa y en la función legislativa. Esto no aparece en ninguna otra persona pública estatal. Esto conforma una realidad muy, pero muy particular. Y la gestión de los gobiernos departamentales es muy importante para satisfacer necesidades cotidianas de todos nosotros, los que vivimos en sociedad, en cualquier departamento, ¿sí? Desde transporte a limpieza, ¿sí? Y otras muchísimas actividades más, porque la ley orgánica municipal le ha puesto a los gobiernos departamentales infinidad de cometidos que deben cumplir, como por ejemplo bromatología, que me asegura que el agua que estoy tomando es un agua que no va a ser dañina para la salud. O sea, tienen cometidos extremadamente importantes en todas las áreas. Entonces, vamos un poco a dar una fotografía de qué pasa en el interior de nuestro país, ¿sí? Porque Uruguay no es Montevideo. Uruguay es Montevideo y 18 gobiernos departamentales más. Para tener la foto país, tenemos que mirar todo ese universo, ¿no? Entonces, del panorama general, si no estoy pensando en gobiernos departamentales, sino en administración pública en general, haciendo una sola referencia a lo que decía Natalia, nosotros podemos sentirnos contentos, primero las buenas noticias, podemos sentirnos contentos de que en el 2021 el 44% de los organismos tenía un procedimiento documentado y público para realizar solicitudes de acceso a la información, presencial o virtual. Pero en el 2024 pasaron al 75%. Y eso es bueno. En líneas generales, eso que nos indica que en este proceso evolutivo se va, las organizaciones van apropiándose de ese deber de cumplimiento y los ciudadanos del derecho que tienen. Ahora, si nosotros vamos a analizar los organismos que respondieron las encuestas que se enviaron para el INTAI, vamos a ver que el nivel de respuesta de los gobiernos departamentales fue muy bajo, ¿no? Muy, muy bajo. En realidad respondieron, si nosotros sumamos dentro de los gobiernos departamentales, los órganos intendencias y juntas departamentales, más Congreso de Intendentes, ¿no? Todo eso nos da 39 organismos. Y sobre 39 organismos respondieron 25. Quiere decir que la tasa de respuesta de los gobiernos departamentales es más baja que la que el resto de la administración pública de los otros sistemas orgánicos que tienen perfiles diferentes a estos, ¿no? No obstante ello, lo positivo es que las dos intendencias con población más alta de este país, que son Montevideo y Canelones, una está en el quinto lugar y otra está en el lugar 20. En cuanto a la transparencia pasiva, ¿verdad?, también el cumplimiento de respuestas es más bajo, 65%, con respecto a los demás. En cuanto a quienes tienen de los gobiernos departamentales sistemas de acceso a la información pública, lo que nosotros llamamos SAIP, de 19 intendencias, 11 tienen un referente habilitado en SAIP, lo cual equivale a un 58%. De 19 juntas departamentales, 12 tienen referente habilitado en SAIP y de 38 gobiernos departamentales, 23 lo tienen, o sea, lo que sería un 60%. Sin perjuicio de estos números, estos porcentajes que son bajos en referencia al resto, también hay hechos que son positivos. Por ejemplo, buscando en Internet, el 26 de noviembre de este año, un gobierno departamental, en este caso el de Canelones, sin que hubiese sido exigido ni solicitado, él mismo presenta a la ciudadanía de su departamento cuál es su posición y cuál es su nivel de cumplimiento e informa que la institución recibió 851 solicitudes que fueron respondidas en su totalidad. ¿Por qué hace esto este gobierno departamental? Porque evidentemente interpretó correctamente que para la ciudadanía eso es importante y que es su obligación y su deber hacerlo. También discriminó en esa información que mandó públicamente cuáles las contestó dentro del plazo de los 20 días y cuáles las contestó fuera del plazo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos, ahora sí, otro, nos vamos al otro lado, ¿verdad? Al resto de los gobiernos departamentales. Solo 19 intendencias, tenemos 19 intendencias, de las 19, 7 contestaron, tenemos 19 juntas departamentales, de las 19 juntas departamentales, 9 contestaron. Entonces, para no aburrirlos con esta especie de fotografía o de cuál es la situación o el estado de situación del acceso a la información pública en nuestro país, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que es más lento el proceso de involucramiento de los gobiernos departamentales en el proceso de transparencia de la gestión pública a la ciudadanía, pero que sea más lento no quiere decir que no exista una evolución progresiva, ¿sí? Es más lento y eso responde a distintos condicionamientos, entre ellos no es correcto, a mi entender, comparar por las particularidades que tienen los gobiernos departamentales con entes autónomos, servicios centralizados o por ejecutivo, porque tienen otras formas de trabajo, otras competencias y otra idiosincrasia. Entonces, igual, por supuesto, tienen que seguir en este proceso de cumplir estrictamente la ley, porque eso es bueno para la ciudadanía donde viva. También corresponde señalar que en algunos, muy poquititos, gobiernos departamentales se advirtieron algunas disfunciones en el cumplimiento correcto de la ley de acceso a la información pública, en perjuicio de la ciudadanía. Y esto tiene que corregirse y rectificarse porque la ley es clara, ¿sí? Los accesos a la información pública, la ley los establece sin discriminación y tienen que instrumentarse en determinado plazo y realizarse en forma gratuita. Pero entendemos que estas situaciones se van a revertir para tener mejores prácticas de esta ley de acceso a la información pública en la medida que se vayan incrementando necesariamente las instancias de sensibilización y capacitación para una mayor transparencia, porque eso fortalece la democracia y eso es lo que todos queremos. Gracias.